canilla.
Saludamos en el Día de los Trabajadores a un canilla de ley, secretario general de Canillitas, senador por la provincia de Buenos Aires, La Plata, secretario de Políticas Económicas de la CGT, señor Omar Plaini. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenido, buen día.
Darío, un placer saludarlo a usted, a todo el equipo. Muchísimas gracias por la deferencia y por hacerme escuchar esta belleza de composición musical que es este tango, la voz de Rubén Juárez. Muchas gracias.
Le tocamos siempre... ¿Cómo? Le tocamos siempre lo más íntimo suyo, ¿vio? La conocemos.
Sí, bastante.
Bueno, una reflexión este Día de los Trabajadores a la luz de cómo está la situación en la Argentina y en el mundo, donde aparentemente hay un ataque de la derecha por quitar derechos, ¿no? De lo que se logró después de muchas luchas, porque acá hubo muertes, marchas, reclamos, exilios, ¿no? Y parece que muchos no lo entienden a eso.
Bueno, precisamente estamos en un mundo donde hay una disputa de liderazgo muy fuerte, un mundo multilateral, donde tenemos que definir la cuestión estratégica. Y la cuestión estratégica, desde mi visión, es cuánto tenemos de mercado, o sea, de libre albedrío de mercado, de lo privado, y cuánto de Estado. Uh-huh. Y en la medida que el Estado siempre tenga una participación menor, evidentemente el libre albedrío de mercado es el que nos lleva a esta situación, donde un tercio de la humanidad prácticamente vive excluida absolutamente todo, pese a todos los avances que hemos tenido en los últimos 30 años, tanto científico como tecnológico. No es la totalidad de la población lo que debería ser, que debería percibir eso en un plano por lo menos de equidad, y eso no sucede. Y cuando uno lo traslada del planeta a la región, sucede exactamente lo mismo, y cuando lo bajamos a nuestro país, es lo que está aconteciendo. Entonces tenemos niveles de pobreza del 40%, claro, que era impensado en la Argentina hace muy pocos años. Entonces, no hay mucho para celebrar, sí para reivindicar, sí para luchar, y aparte la concentración nos lleva a brutalidades. Pues, gente, qué ironía, hoy en Día del Trabajador, y hace poquitos días nosotros, cuando aprobamos aquí en el Senado de la provincia, damos media sanción a un sector de trabajadoras y trabajadores, que son los de las aplicaciones, uh-huh, que desde ya tienen derecho,
tal cual.
Claramente lo único que estábamos aprobando es un registro único y obligatorio para saber quiénes son. El lobby que han hecho el sector empresario de ese sector ha sido impresionante, hasta al punto tal de poner a algunos trabajadores hasta en contra, porque ellos,
claro,
todos los días le lanzan la gota de ácido para decirle, no, mire, usted es un libre emprendedor, usted es un autónomo, usted, o sea, no reconocerle esos derechos. Entonces, la ironía que sucede en este mundo donde hay una doble vara todo el tiempo. Así que es un día de lucha, es una jornada de también de profundo análisis de lo que está pasando, en particular en la Argentina y en general en el mundo.
Omar, decíamos recién con Gustavo Campana que el otro día, cuando Cristina Blust estuvo en La Plata, lo vi, ¿correcto, no?
Sí, estuve.
Le dieron un paneo ahí, estaba muy emocionado.
No hay que perderse. Cuando un estadista habla, hay que tratar de hacer todo lo posible para estar o escuchar siempre, porque los estadistas son muy pocos que hay en el mundo, y entonces nosotros tenemos la satisfacción de tener una que es la vicepresidenta de la Nación, y precisamente siempre va en esa dirección, ¿no?
Está claro. No, iba a esto, Omar, porque ella hizo una autocrítica muy fuerte, porque ella es la vicepresidenta en ejercicio. Muchos dicen, la situación está ahí. Cristina, que no fue parte del gobierno, sí es parte del gobierno, y casualmente siempre dijo las cosas que estaban mal. O sea, cuando muchos reclaman autocrítica de otros lados, Cristina lo hizo en público, el tema de los trabajadores pobres, que es un dato muy profundo, de tener laburo, porque hoy por hoy la baja de la cantidad de desempleo es importante, pero hay gente que tiene uno o dos trabajos y no le alcanza para llegar a fin de mes. Dijo que es un problema a resolver rápidamente por el peronismo, ¿no?
Sí, reconoció que había crecimiento, pero con desigualdad.
Correcto.
O sea, no hay trabajo de calidad. Y este es un problema, por eso ella siempre pone en el centro los temas centrales, los estratégicos. ¿Cuáles son? Los recursos naturales, la situación bimonetaria, la situación tributaria, el Fondo Monetario Internacional. Ella pone el eje en los temas centrales. Si Argentina no resuelve esa centralidad, evidentemente estamos en un problema. Por eso es clave la orientación conceptual. Y allí tenemos que discutir cómo se distribuye el ingreso. Más allá de la baja de la desocupación, la calidad de empleo que se genera no es bueno, y muchísimos trabajadores, decenas de miles que tienen empleo, que tienen trabajo registrado, muchos no llegan a fin de mes. Bueno, evidentemente hay algo que no está bien y que tenemos que resolver.
Uh-huh. Omar, buen día.
¿Qué tal, Gustavo?
Hay algo que estamos padeciendo desde hace un rato largo, que es un trabajador deshistoriado, es un trabajador desclasado, que no sabe de dónde viene, que no se puede reconocer en la fábrica donde laburaba el abuelo, en el taller donde laburaba el viejo, no se puede reconocer en el barrio, en su pueblo, no encuentra raíces, no entiende que los problemas del presente tienen una ligazón muy fuerte con el pasado. Esa pérdida de conciencia de clase es algo que venimos arrastrando por ahí en cuentagotas desde el golpe de Estado, del último golpe de Estado en la Argentina, hasta el presente. Y una profundización de esa locura en los últimos, ponele 15 o 20 años, cuando la derecha entendió que en los medios de comunicación, básicamente, lo que tenían era el mejor partido político para borrar el pasado, directamente, borrar el pasado. ¿Cómo hacemos desde el movimiento obrero para volver a laburar en eso de la multiplicación de la conciencia de clase? De que podemos estar de acuerdo o no sobre aspectos políticos, pero siempre hablar desde el lugar al que pertenecemos y no desde otro lugar. En esa victoria tan loca, que ya no es invisible, de la derecha, de tener un montón de compañeros y compañeras hablando como gerentes.
A ver, Gustavo, usted y su capacidad hizo una perfecta síntesis de la realidad que vivimos. Y acá me cabe, si usted quiere, dos extremos. Uno, cuando identifica muy bien la sociedad líquida, el polaco Zygmunt Bauman. Sí. Él identifica esta sociedad, cuando habla, escribe la sociedad líquida, él dice que ya en la actualidad no existe el llamado trabajo en nuestra vida, que los empleos son cambiantes y el mercado necesita renovaciones permanentemente. O sea, que habla en la era del consumismo, que lo importa esto, sino renovarlo constantemente. Bueno. Ese es un tema grave, porque ese es conceptual y profundo. Y del otro lado, lo que nos decía el gran Leopoldo Marechal, antes del peronismo, nosotros éramos una masa numeral. Sí. Después del advenimiento de Juan Perón, nos transformamos en un pueblo esencial. Y esa es la discusión hoy. La discusión, si somos un pueblo esencial o si solamente somos objetos que hay que renovar permanentemente. Y entre ellos el trabajo. Ya no conocemos aquello que nosotros conocimos con la llegada del peronismo, de que un trabajador entraba a una empresa, una fábrica, una oficina, un taller, y ahí desarrollamos toda nuestra vida hasta jubilarnos. Bueno, y esa es la discusión de fondo. Y en esa discusión de fondo se juega el Estado. ¿Cuál es el rol del Estado? Evidentemente nosotros, y voy a la gestión actual de nuestro gobierno, pues nuestro gobierno lo votamos, lo acompañamos, tenemos responsabilidades, seguramente pensó, creyó, que articulando con los factores de poder, que obviamente tener el gobierno es un poquito nada más, alcanzaba, y evidentemente no. Una vez más quedó demostrado que si nosotros, como hicimos, como retomamos en este siglo 2003-2015, si no hay un Estado que además de articular, ordene, planifique y regule, no hay posibilidad, y entonces la derecha avanza, avanza, avanza. ¿Por qué? Porque en esa sociedad líquida lo único que tiene valor es el consumo. La felicidad del ser humano al nacer no se lo tiene en cuenta. Y esto es lo que estamos viviendo hoy. Por eso digo que estadistas hay muy poco, políticos está lleno, pero es desde la política donde hay que resolver esto, porque si no, se empieza peligrosamente a cuestionar la política, cuando en realidad el problema son los políticos que no toman las medidas que tienen que tomar. Yo creo esto que está sucediendo hoy peligrosamente en el mundo.
Omar, lo saco del tema general, pero un tema muy particular. De todos los cargos que leí, el ser presidente de los Andes, ¿le saca mucho tiempo? Sí, ¿no?
Estoy tratando de ordenarlo porque siempre en mi vida hice lo mismo. Vengo de la formación sindical, me gusta armar equipos y grupos de trabajo, soy una persona que delego, creo en el otro, uh-huh, que va a trabajar. Y la verdad que por ahora lo voy llevando, pero me saca tiempo, ¿cierto? Ayer fui a la cancha, fui a ver a nuestro equipo, que en los últimos tres partidos estamos un poco... Sí. Hemos tenido alguna que otra derrota y también, uh-huh, estoy aprendiendo de usted. Bueno, pasan cosas a veces con el fútbol. También hemos tenido algunos inconvenientes con algunos arbitrajes que, bueno,
sí, vio.
también forma parte de todo esto, el mundo del fútbol es muy particular, pero dentro de todo eso también, como yo lo hago con alegría y con satisfacción, porque ahí juega un poquito la pasión, pero sé que hay ideas que son de la racionalidad, pero saca tiempo, sí, obviamente, porque uno tiene que dedicarle. Claro. Así que lleva su tiempo, y algún llamado ya he tenido, como me decía usted, en una hora y la propia.
Correcto, ¿vio? Y digo, el tema económico...
Lo empiezo a tener en mis oraciones.
Bueno, ¿y cómo el tema económico? Porque eso es importante, ¿no? Que obviamente no trasciende para el gran hincha de los Andes que quiere ganar. Digo, pero usted, ¿cómo ve el tema económico? ¿Está manejable dentro de todo lo que pasa en todos los clubes del fútbol argentino, con excepciones?
Lo estamos ordenando, porque primero porque... La administración tiene que ser transparente, clara. Lo estamos ordenando. Y además porque aparecieron algunos auspiciantes que confían, saben que tenemos un club que es un gigante dormido en la zona sur, que tiene una barriada muy grande. Y bueno, con la gestión uno va demostrando cómo va administrando, con mucha austeridad. Y la verdad que tengo que agradecer porque van llegando algunos sponsors. Que
eso es lo bueno.
Calculo que en 2 o 3 meses financieramente lo vamos a... lo sabes, es un problema que hay que controlar muy de cerca.
Y el otro tema es que usted lo debe ver como hincha, el tema de la pertenencia, ¿no? Que se ha perdido también con todo esto de la globalización, el tema de que están un tiempito los jugadores en un club. Digo, qué interesante, se habrá dado cuenta que es el trabajo en divisiones inferiores y la pertenencia de los pibes, su familia al club, para que cuando llegan a primera tengan una posible continuidad, al menos si tienen que emigrar, de dejarle algo al club, ¿no?
Mire, yo tengo una alegría de estar al lado de un hombre que siempre estuvo en nuestro club y yo le di un lugar importante a la Secretaría Técnica, que usted seguramente vio jugar, Juan Carlos el Nene Díaz.
Sí,
extraordinario, volante, y un señor contra las letras. Yo siempre digo, primero la persona, después el talento en lo que haga. Un señor, y mira eso, yo cuando entro al club, cuando voy, Darío, y veo tantos pibes en nuestra sede o ahí en el estadio que van a practicar distintos deportes, y van con la mamá, con el papá, y se sientan ahí en las tribunitas que tenemos de algunas actividades, que llevan su mate, y lo ven a los pibitos, ven a los pibitos 5 o 6 años, y bueno, eso me recrea el alma, eso digo, acá está, estos chicos están acá, no están en la calle. Entonces asocio el mundo este de la sociedad líquida, como decía, y veo todavía en nuestras barriadas populares que viene el papá, la mamá, y quizás salió de laburar y vino y lo trajo al pibito a practicar un deporte, y eso realmente para nosotros es extraordinario. Qué extraordinaria que son las instituciones de la sociedad civil, ¿no?
Tal cual.
Me parece que eso es maravilloso, y bueno, yo trabajo en eso, es lo que me motiva mucho, lo que me entusiasma y lo que también me da alegría. Uno cuando ya es un acumulador de juventud empieza a sentir alegría con estas cosas, que son las cosas simples de la vida, por ahí dice una canción.
Tal cual. Y le recomiendo algo, reconforta mucho, no sé si ya lo ha hecho, si algún sábado o domingo, no sé cuándo juegan las inferiores, se va a ver las inferiores de los Andes, porque a la gente que está en las inferiores le gusta mucho que vaya el presidente para saber que está detrás de ellos, y eventualmente también a los que trabajan con los pibes, ¿no? Que sepan que hay un presidente pendiente de lo que pasa con ellos, que no están ahí abandonados, que nadie sabe qué va a pasar, que siempre va a haber alguien para ayudarlo. Esto es bueno, reconforta, se lo digo... Repito, por experiencia, todo esto se lo tendría que decir personalmente, pero como no hablamos, se lo digo al aire, si usted me permite, son cosas que hacen que las buenas y las malas se equiparen, ¿no?
Cómo no, sí, todavía tengo que ir, porque la verdad, el chico que tenemos en interior, Sebastián, un fenómeno, que está ahí con los pibes y todo, sí, he visto algún otro partido, y también hasta me fui a ver el básquet hace poco.
Muy bien.
Y no sabía que el básquet era, las rivalidades son rivalidades.
Terrible, sí.
Yo pensé que estaba en la NBA, dijo, acá estamos, es otra cosa, las rivalidades son rivalidades, pero... Sí, cómo no voy a tomar el consejo, siempre sano y es bueno, porque la verdad que ahí está lo nuestro, en los chicos, en los jóvenes.
Tal cual.
Y ojalá podamos construir una sociedad mejor, menos agresiva, menos violenta, porque siempre la violencia aparece de lo verbal, ¿no? Lamentablemente, en la política estamos viendo un personaje tremendo que no entienden el daño que hacen,
Y saque pecho con ese gran estadio que tiene los Andes, porque pasa desapercibido, un estadio impresionante con una capacidad... En esa categoría, para muchísimas personas, ¿no?
38.000 personas, claro. Y ahora sembramos el campo, así que estamos muy contentos. Uno me hace muy feliz, la verdad, devolverle a mi querido club el tiempo que le puedo dedicar en estas cosas, y me hace muy feliz ver a los chicos, la verdad que vio que uno, como decía, mientras va acumulando edad, se hace muy feliz cuando ve a los pibitos, porque aparte lo retrotrae a épocas de uno, ¿no?
Tal cual. Bueno, nos vamos con el tema que a usted le gusta. Mirá, vamos a escuchar, la verdad.
Gracias,
quien peina caras de arieras habrá soñado.
Usted peina caras de arieras, ¿no? Estamos de acuerdo.
Sí, por supuesto.
Bueno,
ya pocas quedan.
Y le hago una pregunta última. Chiquita, ¿usted cree que Cristina va a ser candidata?
No, yo no le puedo pedir más. Creo que sí que va a conducir todo el proceso. Y eso es muy importante, pero no creo que ella ya sea candidata, dicho.
Ah, bueno.
Y me parece que ella sí va a conducir el proceso, y tiene que conducir todo el proceso porque es la conductora, es la estadista, pero me parece que le estamos exigiendo demasiado y ella lo volvió a repetir nada más.
Y le digo algo, ¿y si no es candidata y conduce el proceso, cree que la gente le va a ser fiel de la misma manera?
Depende de quién sea, cómo sea la fórmula que sostenga la orientación conceptual que tiene ella, ¿no? Perfecto. Ahí es muy clave. La orientación conceptual es clave, Darío.
Perfecto.
Muy clave eso, porque, a ver, ¿a dónde va Cristina? Usted y yo todos sabemos, porque ella siempre lo ha hecho. Ahora, quien venga va a tener que tener ese programa que ella pide detrás, va a tener que ser con un programa. Ella dijo tres cosas muy, muy importantes el otro día. Ella nos habló del programa, nos habló de la orientación conceptual, porque eso quedó claro ahí, cuando ella habló, y también el coraje que hay que tener para enfrentar a los poderosos. Bueno, uno va a tener que demostrar que tenga ese coraje, ¿no? Pero lo va a tener que demostrar en la realidad. O sea, programa, unidad con contenido, y también tiró un tema que nadie había hablado hasta ahora, que al Fondo Monetario Internacional hay que pagarle, y que tiene que estar atado a superávit comercial. Eso no lo había planteado nadie. Ahí tiene tres conceptos que me parece clave: programa, unidad de contenido y el pago al Fondo Monetario con el superávit comercial.
Omar,
algún paisano o paisano que se atrevan a eso, adelante.
Muy bien. Omar, querido, que tenga buen día, ¿eh?
Buenos días, gracias por la deferencia siempre que tienen conmigo. Un abrazo grande.
No, por favor. Omar Plaini, secretario general de Canillita, senador de la provincia de Buenos Aires, secretario de Políticas Económicas de la CGT.